Hola, muy bienvenido. Son las 10 y 5 ya. Las 9 y 5 en las Islas Canarias. Si sigues en la cama, quizá arropado por la lluvia y por el mal tiempo, es tu momento para escuchar la cadena COPE y escuchar este fin de semana que llevamos preparando todo el equipo. Te habla Cristina López Schlichting. Muy bienvenido. Y tenemos encuesta en los periódicos. De hecho, seguro que te las voy a servir todos los fines de semana de aquí a las elecciones dentro de apenas 2 meses, porque evidentemente estamos ya en campaña. La encuesta de Metroscopia para el País augura una alta participación entre el 76 y el 77% de los electores. Los españoles tienen interés en lo que va a pasar. De acuerdo con este sondeo, el Partido Popular y el Socialista, como ya se viene demostrando en otros casos, perderían la mitad de sus votos históricos. El PSOE ya los perdió con Zapatero. Y casi, casi, empatarían los dos con Ciudadanos. Atención, nos encontramos con 3 partidos muy igualados. Es una encuesta sorprendente en la que Albert Rivera, con un 21,5% de los votos, está apenas a 2 puntos del PP y el PSOE, que logran 23% cada uno. O sea, estarían PP y PSOE con 23 y pico cada uno y al lado Albert Rivera con un 21,5%. A bastante distancia quedaría Podemos con un 14%, penalizado entre otras cosas por su separación de Izquierda Unida, que sacaría un 5%. La encuesta de Metroscopia para el País augura, por lo tanto, un horizonte de alianzas para formar el próximo gobierno en España. Y a Rivera le correspondería inclinarse por Pedro Sánchez o por Mariano Rajoy. En el panorama internacional, sangre en todos los periódicos. Turquía ha sufrido su 11S, con el mayor atentado de su historia. También en vísperas, y es una broma trágica, de este 11 de octubre, porque ayer fue el atentado, y de unas elecciones dentro de 6 semanas, como ocurrió en su momento cuando atentaron en Atocha y estábamos a pique de ir a las urnas. 95 muertos y más de 200 heridos, al parecer, por 2 asesinos suicidas, en plena manifestación de las organizaciones de izquierda y el partido kurdo que se opone al presidente Erdogan. No se sabe quién ha sido. El gobierno dice que podrían ser los islamistas, los propios kurdos o la izquierda radical. La oposición señala al Ejecutivo. Dicen que se habría servido de los servicios secretos y del yihadismo para garantizarse el voto del miedo. De hecho, el presidente Erdogan estaba retrocediendo poderosamente en las encuestas y podría beneficiarse del temor de la población a volver al caos y el terrorismo de los años 90. Se han decretado 3 días de luto y hoy serán enterrados los muertos. Terrible el panorama. En España, el agua está empañando las celebraciones de la fiesta nacional. Hoy se ha convocado a la gente a un precioso espectáculo de luces y fuegos artificiales organizado por Loterías del Estado y proyectado sobre la fachada del Palacio Real en la madrileña Plaza de Oriente. Será a las 9 de la noche. Mañana lunes, sus majestades los reyes presidirán el desfile militar a lo largo de los paseos del Prado y Recoletos y después la recepción en Palacio Real, a la que, por cierto, ha rechazado asistir Pablo Iglesias. El lunes puedes aprovechar para llevarte a los niños a los museos, oye, que son gratis muchos de ellos. Por ejemplo, el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, por hablar de la capital de España. Nosotros también queríamos contribuir a esta celebración de la fiesta nacional del Día de la Hispanidad y lo vamos a hacer entrevistando a uno de esos valientes españoles que están en primera fila precisamente en la lucha contra el Estado Islámico, contra ese terror siniestro que está descomponiendo Oriente Medio. El coronel Julio Salom Herrera acaba de regresar de Irak y es jefe del tercio Alejandro Farnesio de la Legión de Málaga. Ha encabezado a los 300 soldados españoles encargados de entrenar a 60 kilómetros de Bagdad a los militares iraquíes, que están aterrorizados por la crueldad del Estado Islámico. En 6 meses ha adiestrado a la Brigada 92 iraquí, que ya está lista para entrar en combate. Buenos días, coronel Salom.
Buenos días, Cristina.
Hola, feliz fiesta.
Muchísimas gracias. Feliz fiesta a todos los españoles.
Efectivamente. Me alegra mucho saludarlo. Bueno, ¿cómo han quedado esos soldados iraquíes que han adiestrado ustedes?
Bueno, pues por las noticias que tenemos, la Brigada 92 ya entró en combate. Parece ser que lo hizo bastante bien. Y luego los cambiaron de sitio y han tenido algún problema más. Pero bueno, ahí están. Nuestros compañeros de Benmaya, que ahora mismo es la brigada paracaidista y su refuerzo, están instruyendo una nueva brigada y ahí seguimos. Esa es nuestra contribución a la lucha contra el terrorismo y la ISA, el entrenar a soldados iraquíes.
Sí, verdaderamente era muy interesante y me gustaría que lo recordase usted cuando me contaba en antena que las tropas que ustedes se habían encontrado estaban desmoralizadas.
Sí, es un poco el problema general del ejército regular iraquí y ese es nuestro trabajo, que recupere la moral, la voluntad de vencer, el espíritu de lucha, porque este es un problema que el propio Irak tiene que resolver con su fuerza armada.
Claro, es que nos encontramos con hombres cuyas familias están en pueblos y en ciudades tomados por el Daesh, por el Estado Islámico, que amenazan con hacerle todo tipo de perrerías a sus parientes. Entonces, ¿cómo se envalentona a los hombres?
Bueno, pues nosotros, nuestra contribución es darle ejemplo, intentar enseñarle que los jefes de pelotón, de sección, de compañía, el liderazgo en bajo nivel, el ser capaz de arrastrar a sus hombres, eso es lo que intentamos con nuestro ejemplo, demostrarles cómo se gobiernan esas unidades que en el primer momento del verano del 2014 tuvieron un comportamiento nefasto, ¿no? De deserciones en masa y de abandono de los propios jefes de sus unidades. Pues eso es lo que intentamos, demostrarles que si no están unidos no pueden hacer nada. Esa es nuestra línea argumental más importante, la unión y el trabajo, ¿no?
Claro, es que era una paradoja. En Mosul había unos cuantos miles de guerrilleros del Estado Islámico y decenas de miles de hombres del ejército iraquí regular no conseguían hacerlos reaccionar. De hecho, tampoco parece que la situación haya mejorado, coronel.
Bueno, sí, es verdad. Si vemos los resultados, tampoco hemos avanzado mucho, pero sí se está avanzando. Se está produciendo un relevo en las operaciones de las fuerzas, de las milicias populares y por el ejército regular. Y yo creo que esto va a ser lento, pero el ejército tiene medio y no es mal soldado el ir aquí. Le falta, yo creo, que esa voluntad de creer en sí mismo. Yo creo que estamos en una buena línea, pero va a ser lento, eso está claro.
Usted tiene un criterio formado sobre lo que está pasando allí. No me refiero solo a Irak, donde efectivamente tenemos la guerra entre el ejército regular y el Estado Islámico, sino la mucho más compleja guerra de Siria, ¿no? Donde ahora mismo en realidad se dirimen los intereses de los rusos y los americanos. Ya sabemos que para acabar con el Estado Islámico los rusos cuentan con el antiguo presidente y en cambio los americanos quieren prescindir de él. ¿A usted tiene algún criterio formado?
Bueno, nosotros éramos conscientes de que ahí se están produciendo varios conflictos superpuestos. En Irak está el tema multireligioso de chiitas y suníes. A la vez está el tema interétnico de kurdos contra árabes, ¿no? Por encima hay luego una lucha de intereses regionales, porque ahí están las pequeñas potencias del Golfo, como Qatar, como Arabia Saudita e Irán, y luego las superpotencias también, Estados Unidos, incluso China, Rusia. Es decir, ahí hay varios conflictos superpuestos y nosotros muchas veces dentro del terreno no es muy difícil separar la hoja para ver el bosque, ¿no? Entonces, en ese aspecto cogimos la línea, es decir, vamos a ayudar al ejército regular de aquí y vamos a olvidarnos un poco de todo este enjambre de conflictos que hay superpuestos, ¿no? Y
claro.
En Siria pasa algo igual, ¿no? En Siria tenemos un gobierno con una oposición que decían buena y una posición mala, y bueno, está el enjambre y los intereses que al nivel mío donde yo me encontraba era muy difícil hacernos una idea de conjunto, ¿eh?
Sí, no me extraña nada, verdaderamente es una cosa complicada. Entiendo además que lo suyo es ponerse manos a la obra y resolver muy a pie de calle. En este sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de los legionarios? ¿Cómo ha sido el trabajo en Irak? ¿Ha sido peligroso? ¿Se han acoplado bien a la población?
Pues mire, nosotros nos encontramos por nuestra situación, estábamos dentro de una base diseñada por los americanos en el año 2006.
Sí, a 60 kilómetros de Bagdad, ¿no?
Sí, y entonces, bueno, la seguridad externa la proporcionaba el ejército iraquí, la unidad de base, y nosotros nuestra relación era con Fuerzas Armadas. Hemos interactuado muy poco con la población, porque uno de los principios de esta operación es que la huella logística y la huella que dejemos sea muy baja, es decir, nuestra interactuación es pequeña, y mucho con las Fuerzas Armadas, y en ese aspecto, pues, a nivel del ejército, luego nos entendemos muy bien nosotros con ellos. Ellos tienen nuestras mismas necesidades, nuestras mismas inquietudes, a bajo nivel, a nivel oficial y eso, y hemos enganchado muy bien. El legionario tiene un don especial para interactuar, y el soldado español en general.
Sí, es cierto. Yo que los he visto en Kosovo, es espectacular. ¿Cómo se apañan?
Al segundo día de estar allí, me acuerdo que me encontré con un legionario en Centinela a la puerta, que se llama Antonio, le decimos Malaguita, y llevaba ya en el brazo una escarapela del ejército iraquí, y se la había cambiado con un soldado iraquí, y ya me di cuenta que la cosa iba bien. Digo, bueno, vamos bien.
Ya están haciendo migas.
Ya están haciendo
Por cierto,
migas,
hablar no podrían, claro, porque me imagino que los iraquíes de inglés poquito y los legionarios lo mismo.
Bueno, nosotros habíamos tenido en el entrenamiento, se da un árabe, vamos, coloquial, para intentar por lo menos las primeras frases y eso, poder hablar con ellos. Los instructores también aprendían en árabe algunos rudimentos ahí para la instrucción del lenguaje militar. Y con eso, chapurreando un poquito el inglés y con mucha voluntad y con mucha mano también, pues conseguíamos hacernos comprender, porque al principio nos costó mucho conseguir intérpretes de español árabe, poquísimo, y tuvimos que acudir a inglés árabe porque no había un nivel suficiente para eso. Hemos contratado intérpretes locales, que son unos chavales estupendos y que es quizá la parte civil de la operación que con la que más hemos interactuado. Y bueno, pues hay que buscarse la vida, como decimos en la acción, ¿eh?
Coronel Salom, es un verdadero placer siempre hablar con usted, verdaderamente un orgullo que nuestras tropas tengan este nivel. Yo insisto, las he visto trabajar en los Balcanes, en Albania, y realmente destacan entre las tropas internacionales, y en este caso además su contribución al bien, directamente, a formar a las tropas iraquíes en la lucha contra el terrible Estado Islámico es un enorme servicio a Europa, porque como dicen ellos, si no los paramos allí, vienen aquí, ¿eh? Eso está claro. Don Julio Salom, feliz fiesta de la Hispanidad.
Pues Cristina, muchísimas gracias. Y un recuerdo para los compañeros de Benmaya que están allí trabajando, siguen en condiciones duras, pues un abrazo muy fuerte para ellos,
¿eh? Y buena misión en el Líbano, que creo que ahora lo mandan en otra dirección.
Ya estamos despidiendo, esta semana empezamos ya casi a despedir a los del Líbano, o sea que esto no para.
Esto no para. Un saludo afectuoso, muy buenos días.
Muchísimas gracias, un abrazo, Cristina.
Bueno, pues para felicitar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, que celebra también su patrona, por cierto, ha colgado un vídeo impresionante que nos han enviado ellos, concretamente el ministro de Defensa, Sofía Gonzalo, en nuestra página web, y para felicitarnos unos a otros por esta fiesta nacional y recuperar un cierto orgullo de nuestra identidad y de nuestra historia, tienes el Facebook, Cristina Fin de Semana, tienes Twitter, @FinDeSemanaCope, y enseguida te voy a explicar una cosa bien práctica, porque a veces heredamos de nuestros mayores no solamente alguna casita o algún dinero, sino muchas deudas. Y hay quien se pregunta qué hace con eso. Vamos a ver qué pasa si puedes renunciar a una herencia, cómo gestionas una herencia así.
Cristina López Slickfin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Si es que nos pasa a todos o a todas, que es que hemos abusado del sol, que tenemos la cara un poco apagada, que el pelo está un poquillo estropajoso, que el armario deja que desear, porque hay que ver algunos harapillos que has guardado en la temporada anterior. El Corte Inglés está ahí para despertar tu belleza de cara al otoño. Para eso lo mejor es ir a lo último en perfumería, en cosmética y para farmacia de las marcas más exclusivas en el Corte Inglés. Y ahora compra con un 20% de regalo para próximas compras hasta el 25 de octubre. ¿Estás preparado para sorprender? Y sorprenderte.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, recibir una herencia parece una muy buena noticia, bien sea dinero o bienes, pero la crisis ha cambiado el tema. En 2014 en España se ha renunciado a 1 de cada 10 herencias, porque cuando las deudas son mayores de lo que se va a percibir, pues a lo mejor es mejor dejarlo, ¿no? Vamos a ver qué ha ocurrido. El fenómeno afecta sobre todo a Cataluña, Andalucía y Madrid, y don Miguel Muñoz es abogado de Legalitas. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días, Cristina.
Según un estudio del Consejo General del Notariado, este año se han producido 19% más de renuncias que en el ejercicio anterior. ¿Ustedes han notado este aumento de renuncias?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos notado el aumento de renuncias y las consultas sobre la posibilidad de renunciar a herencias. Se han duplicado en los últimos años. Era algo muy, muy tangencial hace 7, 8 años y últimamente es una consulta muy recurrente.
¿Usted qué criterio emplearía para que la gente que nos esté oyendo decida si renunciar o no?
Bueno, hay dos situaciones totalmente distintas en las que se produce una renuncia a una herencia, en la que se valora la renuncia a una herencia. Por un lado es la herencia que viene con deudas. Entonces, si uno acepta esa herencia, asumiría esas deudas no solo con lo que viene de la herencia, sino con el propio patrimonio. Entonces, esa es una opción muy clara en la que hay que valorar la renuncia. Y la otra situación que hace valorar la posibilidad de repudiar una herencia es el coste que supone aceptarla. Hay impuestos, hay una serie de gastos que hay que afrontar, que cuando el patrimonio que viene no es un patrimonio líquido, que son inmuebles, hay que afrontar una importante cantidad de dinero para poder recibirla. Esa es otra de las situaciones en las que las personas valoran la posibilidad de repudiar la herencia y que efectivamente llevan a término.
¿Cómo se puede valorar más o menos el coste de los impuestos y de lo que cuesta la herencia? Porque hay que fastidiarse. Un padre o una madre toda la vida trabajando y luego los hijos cotizando para el Estado.
Bueno, depende de la comunidad autónoma donde uno viva, ¿eh? No es igual en Madrid, en Cataluña, en Andalucía.
Pero habrá como un rango, ¿no?
Sí, hay un rango y sobre todo también hay que tener en cuenta el parentesco. No es lo mismo que un hijo herede de sus padres a que sea un sobrino o alguien que no tiene parentesco.
Que se contribuye más.
Efectivamente, cuanto más lejano es el parentesco, mayor es el impuesto que hay que pagar. Y esos son los mayores casos en los que se produce esa posibilidad de renunciar. Es decir, yo heredo de un tío un inmueble, yo no tengo una capacidad económica importante, mi tío no tiene liquidez en esa herencia y tengo que afrontar un gasto muy importante para poder recibir ese inmueble. Pues ahí las personas pues se plantean esa renuncia.
¿Qué porcentaje, digamos, hay que pagar en un caso u otro? ¿Hijos o parientes más lejanos?
Pues depende, es que hay mucha disparidad, porque también se tiene en cuenta el patrimonio propio, preexistente de la persona que va a heredar, la cuantía de la herencia, es un impuesto progresivo.
¿Pero hablamos de un 3 o de un 20%?
No, pues hablamos de cuando no hay parentesco por encima del 20% en la mayoría de las ocasiones. Por ejemplo, hijos que heredan en la Comunidad de Madrid, de la cuota resultante a pagar estarían exentos de un 99%. Por lo tanto, es más ventajoso ese recibir una herencia en la Comunidad Autónoma de Madrid que en otras comunidades autónomas donde no tienen ese beneficio fiscal.
¿Hay alguna manera para proporcionar a los deudos los inmuebles o el dinero antes de morir, de tal manera que se eviten los impuestos?
Impuestos siempre hay. Si donamos, es decir, si damos los bienes en vida de manera gratuita, hay que tributar por el impuesto de donaciones. Es el mismo impuesto, pero en su versión de donaciones.
Pero más o menos, quiero decir, ¿compensa hacerlo?
No, prácticamente
no compensa.
Igual, prácticamente igual.
¡Ay, qué desgracia, verdaderamente! En términos generales, si la herencia está destinada a varios hijos, ¿tiene que ser una decisión unánime?
No, cada hijo puede decidir o aceptar o renunciar a la herencia de manera individual. El efecto que traerá esa renuncia es que bien ese derecho acrecerá al resto de hijos, al resto de herederos, o irá, en caso de que haya establecido alguna sustitución en el testamento, a los hijos de ese hijo que renuncia, dependiendo de las circunstancias que estén tasadas en el testamento.
Pero si los bienes son comunales, por ejemplo, una casa o algo así, es difícil esa solución, ¿no?
No, una casa, tres hermanos. Uno puede renunciar perfectamente a la herencia y la parte de ese uno acrece a los otros dos. Esa casa se repartiría entre los dos. Al final, siempre una comunidad, una copropiedad, es difícil de gestionar.
Claro. ¿Es verdad que ahora empieza a ser común que la herencia en vida se plantee directamente a los nietos?
Sí, eso es una posibilidad. Aquí se juega también con las legítimas y las mejoras. Son términos que cuando hablamos de sucesiones están al orden del día. La ley obliga a los testadores a reservar una parte de los bienes a determinadas personas, a los hijos, a los nietos, a los descendientes, y dependiendo del caso se podrá dejar directamente a los nietos saltándose a los hijos.
Ajá. ¿Y qué pasa con el dinero, los bienes que rechazamos? Si rechazamos una herencia, ¿qué pasa con ellos?
pues ahí es donde entra el juego que hablábamos del derecho a crecer, es decir, si pasa al resto de coherederos o la sustitución o representación, otras personas que están llamadas a posteriori. Es decir, si todos los hijos renuncian a la herencia, pues es posible que pase a los nietos, si se da ese derecho, si en ese caso concurre según el testamento ese derecho de sucesión, de sustitución, perdón. Si se van renunciando grado a grado, podría llegarse al grado más lejano, cuando ya no hay parentesco, que sería el Estado quien heredaría.
¿Y también heredaría las deudas?
Sí, también heredarían las deudas.
O sea, ¿el Estado tendría que pagar lo que ha dejado la persona de ver?
Luego, entre medias, existe la posibilidad de que los propios acreedores intervengan en esa herencia y reciban lo que tenga de positivo esa herencia. Dice, yo me cobro mi crédito a través de los bienes positivos que tenga esa herencia. Son los propios herederos los que ocupan ese puesto. De todas maneras, el Estado siempre hereda a beneficio de inventario. Es decir, quíteme usted las deudas y si queda algo líquido, ya lo recibiré.
Claro. Quería, por último, y para despedirnos, preguntarle, en caso de un testamento ordinario, por ejemplo, mi caso, que quiero dejar mis bienes a mis hijos, sin mayores matices, ¿conviene que haga testamento o no?
Siempre es más cómodo hacer un testamento porque ya quedan las reglas fijadas y se pueden establecer prever distintas situaciones que eviten problemas. Por ejemplo, el nombramiento de un albacea, un contador partidor, que eviten la discusión entre los hijos. Siempre es mucho mejor tener un testamento que dejarlo al arbitrio de lo que diga la ley en ese momento del día en que yo me muera, lo que esté diciendo la ley, porque habrá que hacer mucho más trámites y se complicará en algo la herencia, sobre todo si los hijos tienen problemas entre ellos.
Ya, pero en caso contrario, por ejemplo, una persona normal como yo, que apenas tiene una casa con una hipoteca y muy poco dinero en el banco, pues aparte es iguales los hijos y punto, pelota. Lo mismo de atestar que no, ¿no?
Sí, efectivamente, pero puede haber un hijo menor de edad, entonces ya es el padre el representante legal de ese hijo, que también tiene interés en la herencia. En fin, serán circunstancias que hacen mejor hacer el testamento. Yo nombro un almacén, un representante de mis hijos, y se hace la herencia, se parte la herencia, se lleva a término la herencia sin que haya ninguna circunstancia que pueda enturbiarla. Yo siempre recomendaré hacer un testamento, es mucho mejor.
Don Miguel Muñoz, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por ayudarnos.
A vosotros muchas gracias y buenos días.
Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis de Valls.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también.
Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, hora de actualizar la información con ayuda de Elsa Tadea. Dos comisarios europeos posponen un viaje a Turquía por el atentado en Ankara.
Duelo en el país por los ataques que causaron casi 100 muertos y más de 200 heridos. La visita se ha pospuesto a petición de las autoridades turcas a fin de respetar los 3 días de luto. Esperan poder efectuar la visita a partir del miércoles 14. Los comisarios europeos llegaban a Ankara para continuar con la negociación del plan de refugiados. La Unión Europea y Turquía han acordado un plan de acción con medidas a corto y largo plazo con una ayuda de 1.000 millones de euros.
Un muerto y 7 heridos en un ataque suicida a tropas extranjeras en Kabul, Afganistán.
Perpetrado por los talibanes en una concurrida zona de Kabul y que ha tenido como objetivo un convoy de militares extranjeros. Ha fallecido el atacante mientras que las tropas de la OTAN no sufrieron daños. La Alianza del Atlántico cuenta con cerca de 4.000 militares en tareas de asistencia en Afganistán, aunque sin mandato para entrar en combate.
La Guardia Civil solicita colaboración para encontrar a un hombre desaparecido en Toledo.
Se llama José Luis Vázquez Escarpa y fue visto por última vez en el polígono industrial de San Gil, de la localidad toledana de Illescas, en mayo de 2014. Es un empresario residente en Madrid de 50 años. La desaparición se produjo en extrañas circunstancias. Para cualquiera que pueda aportar alguna pista, la Guardia Civil ha habilitado el 062.
Cielos nubosos y lluvias en gran parte de la península. Enseguida viene Olcina a darnos los detalles para toda la semana.
Pues nos contará que los chubascos podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, intervalos nubosos sin lluvias en el extremo oeste y las Islas Baleares y Canarias. Las temperaturas descenderán levemente durante el día. Las mínimas se sitúan en Soria con 7 grados, mientras que la máxima con 27 en Las Palmas.
Y una noticia que puedo corroborar, porque a mí me pasa esto, Elsa. Fregar los platos disminuye el estrés.
Yo estoy completamente también de acuerdo. La Escuela de Psicología de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, asegura que cuando lavamos los platos nos centramos en la calidad del agua y el olor del jabón, así que desencadena un estado de ánimo positivo. Los investigadores están convencidos de que esta actividad nos obliga a omitir pensamientos negativos o de distracción.
Bueno, yo llevo todo el verano, venga y dale que te dé pego, y te aseguro que he venido relajadita.
Cuando quieras te pasas por casa a limpiar, no hay ningún problema.
Hombre, hasta ese extremo no tengo la vocación.
Bueno, venga, vale.
En 25 minutos, más noticias. Y entre tanto, la última hora, aquí en Fin de Semana de COPE, con Cristina, en cuanto sucedan. Efectivamente, que ha llegado los restos del huracán Joaquín, han llegado a España por Galicia y tenemos lluvias por todo el territorio, pues pasando por agua a la fiesta nacional. Jorge Olcina, buenos días.
Venga.
Hola.
Sí.
Hola, ¿cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Cristina? Aquí estamos.
Bueno, pues lluvias en casi todas partes, ¿no?
Pues sí, salvo la zona del Mediterráneo, que se está librando de momento de los efectos de esa borrasca, ¿no? Que parecía más fiera de lo que finalmente está siendo. Es verdad que ha habido alguna racha de viento fuerte, precipitaciones en Galicia ayer, en la parte más occidental de Castilla-León, de Extremadura. Y hoy esa borrasca ha ido penetrando poquito a poco, ¿no?, la península y va dejando lluvias a su paso, ¿no? Podemos decir que la mitad occidental está bajo los efectos de esa borrasca, pero en el resto, como digo, de momento no están teniendo ningún cambio significativo en el tiempo. Llegará mañana lunes y especialmente el martes en el Mediterráneo y en el sur.
Bueno, ayer me mandaba fotos mi hermana bañándose en Tarragona, sí. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Es que hay que ver cómo son los mediterráneos, qué suerte, ¿eh?
Pues sí, y además como todavía el agua del mar pues no se termina de enfriar y el agua está bastante agradable, es verdad que mucha gente está aprovechando este fin de semana largo para seguir yendo a la playa, ¿no? Y
bañarse. Que sí, bueno, menuda jabata es esta. ¿Y para la semana qué tenemos?
Pues mira, Cristina, como decimos, mañana lunes, que empezará la semana, todavía bajo los efectos de esta borrasca Joaquín, ¿no?, que como eran los restos de un antiguo huracán del Caribe, que afortunadamente se ha ido deshaciendo, se ha ido diluyendo, se ha convertido en una borrasca, pero ya digo, menos intensa de lo que al principio nos ofrecían los modelos. Y bueno, va a ser la tónica mañana lunes, como digo, llegará hasta el Mediterráneo, dejará alguna llovizna por allí, nada de importancia, pero es verdad que lo que son los restos de esta borrasca se van a activar un poquito más a partir del martes en la zona del Golfo de Cádiz, en el sur peninsular, Y entre el martes y el jueves, todo el sector que podemos decir de Extremadura, Andalucía y subiendo por la línea del Mediterráneo, las comunidades del Mediterráneo, son las que pueden recibir precipitaciones, ya digo, por una reactivación de esta borrasca que, bueno, a veces ocurre en el Golfo de Cádiz y afectará a esos territorios, ¿no? En el resto, bueno, pues progresivamente el tiempo va a ir mejorando. Sí que hemos notado un descenso de temperaturas, bueno, como suele corresponder cuando baja una borrasca de estas características, pero bueno, todavía nada que ver con un tiempo frío, ¿no?
No, no, y has augurado y se está cumpliendo un otoño poco frío y en general con poca lluvia.
Sí, en general con poca lluvia. Estos días parecía que iba a llover mucho más, que íbamos a tener más viento, pero ya digo, la borrasca se ha diluido bastante. Podremos tener un poquito más de lluvia entre el martes y el jueves, como decíamos, en el Mediterráneo y en el sur peninsular, ¿no? Pero tampoco grandes cantidades, ¿no?
Bueno, pues nada, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Tú te has quedado alguna vez encerrado en algún sitio, Jorge?
Bueno, yo me quedé de pequeño en un ascensor y lo recuerdo.
¿Y cómo es eso? Que yo me lo he planteado muchas veces. ¿Te dio mucho miedo?
Pues mira, afortunadamente iba con mis padres y la cosa...
Bueno, con los padres es distinto.
Llevadera, pero estuvimos un par de horas esperando a que vinieran a sacarnos del ascensor.
Le estamos preguntando a la gente justamente eso. Yo el caso más extremo que conozco es el de una amiga mía, de la familia Saro, que con 3 años, andando perfectamente y gateando, era tan diminuta que se quedó encerrada en la panera. ¿Te acuerdas de esas paneras que tenían,
sí,
que
sí,
tenían como una especie de tapadera abatible?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Ahí estuvo hasta que la encontraron los padres. Vamos a ver qué cuentan a Jorge Guerra los transeúntes.
Bueno, cuando yo era chaval, una vez mi madre salió a atender a la terraza y ahí mismo aproveché porque no me dejaba ver la tele y la dejé trancada. Le puse el pestillo y le dije, mamá, ahora no sales hasta que no me dejes ver los muñequitos animados.
¡Holy!
Y bueno, pasaron 10 minutos y cuando me dio por abrir aquello, bueno, ¿qué pa' qué? Y esta es mi anécdota.
Saldría con la zapatilla en ristre. Bueno, cuéntanos dónde te has quedado encerrado. Tienes todas las vías de comunicación del programa, el Facebook, Cristina Fin de Semana, y el Twitter, @FinDeSemanaCope. Y ahora te voy a sacar, seguro, una sonrisa.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Para Manolito Gafotas, el abuelo era una figura esencial de la existencia. Tengo para mí que para el niño Nicolás Mora, de 10 años, también ocurre lo mismo, porque esta criatura, absolutamente sorprendente, se ha hecho emprendedor, ha recibido un premio, el de la Fundación Créate, y ha sido a raíz de un invento inspirado en su propio abuelo, que usa audífono y gafas. El crío ha unificado en un solo objeto las dos cosas y ha creado las hearing glasses, las gafas auditivas. Hablamos de un evento que ha tenido lugar en el entorno de la South Summit, que es un encuentro de emprendedores que intenta fomentar justamente esto, las nuevas ideas, las startups, las nuevas empresas en el ámbito del business, de los negocios españoles. Hay que ver esto del español cuajado de palabras inglesas, ¿eh? Qué triste. La South Summit, el business, el hearing glasses, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, quitado este paréntesis, quisiera hablar con este niño al que acaba de galardonar don Felipe VI. Muy buenos días, Nicolás.
Buenos días.
¿Qué te ha parecido ver al rey?
Pues impresionante.
¿Ah? ¿Por qué?
Porque es muy majo y también muy alto.
Muy alto, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, ya de niño, cuando tenía tu edad, apuntaba muy, muy alto. Bueno, tú eres del Colegio Público de Alcobendas Luis Buñuel y te han dado un premio por las Hearing Glasses. A ver, descríbenos este invento tuyo.
Pues son unas gafas con audífonos que para hacerlas pensamos en nuestros abuelos que usan dos cosas, los audífonos y las gafas. Entonces, para que no los pierdan, para que se los pongan mejor, para que sea más fácil para ellos, creamos este invento.
Bueno, me parece tan práctico. ¿Acaso habías visto que el abuelo perdía alguna de las dos cosas? ¿O los auriculares, o vamos, o los audífonos, o las gafas?
No, pero abuelos de gente de mi grupo sí.
Bueno, son chavales de quinto de primaria, 8 chicos han desarrollado este artefacto, las gafas auditivas, y está con nosotros doña Celia Prieto, que es su tutora. Buenos días, Celia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Es todo un orgullo, por primera vez en Luis Buñuel premiado, y la verdad que cuando son los alumnos de una, pues también es parte del premio para una, ¿no?
Sí, hombre, trabajan muy bien, tienen mucho entusiasmo, ya hemos estado en algunos foros y ya ellos han representado al colegio pues estupendamente, y demostrando que los chicos tienen mucho espíritu emprendedor y saben hacer las cosas pues muy bien.
Celia, ¿son normales completamente o son niños muy avispados, con buenas notas, punteros?
No, el proyecto se lleva a cabo en la clase de quinto de primaria, tal cual, es decir, lo realizan todos los alumnos y van saliendo diferentes proyectos. Es más, el programa que hacemos sobre el emprendimiento sirve para potenciar pues las habilidades en todos los niños, y también para equilibrar pues el que se compensen, que se ayuden unos a otros, que se fomenten pues eso, las habilidades sociales y las destrezas que cada uno tiene. Pero lo realizan todos ellos y todos ellos participan de la misma manera.
Pero fíjate, ¿sí?, qué cosa más bonita. Y además, sí, este centro público, el Luis Buñuel de Alcobendas, sí, que tiene efectivamente un programa de emprendimiento. ¿Qué es exactamente, sí, que vaya más allá de las, yo qué sé, de la pretecnología que hacíamos cuando éramos niños?
Sí, es un programa que hacemos con la Fundación Créate y que se realiza durante todo el curso escolar. Y bueno, tiene muchísimas dinámicas, va pasando por diferentes módulos, es un programa muy bien diseñado en el que lo primero es detectar una necesidad que tenemos en nuestro entorno, en nuestra vida. Y una vez que los chicos son conscientes de que hay necesidades que cubrir, pues buscan la forma de cubrir esa necesidad a través de un servicio o a través de un producto. Y luego, a partir de ahí, pues se desarrollan todas las destrezas orales. Tienen que explicarlo, tienen que exponerlo en una feria expositiva de diferentes colegios y de esa forma pues dar a conocer el trabajo que han realizado durante todo un curso.
Nicolás, ¿tú por qué crees que la Fundación Créate ha elegido vuestro proyecto, estas gafas auditivas? ¿Tú qué crees que les ha conquistado?
Pues también en la presentación, pues añadir un poco de carácter.
¿Eso qué es?
Que se rieron bastante.
¡Qué gracioso! ¿Y por qué? ¿Qué hicisteis?
Pues porque hicimos como tipos de bromas, como que fuimos a Bankia a exponer nuestra idea y que nos querían ayudar con dinero, pero luego decíamos que era una broma, entonces pues ahí se rieron también.
Ajá.
Otra, que sale mi abuelo en una foto y digo, este estupendo y guapo hombre es mi abuelo.
O sea, que también teníais ahí iniciativa de marketing. Claro, la presentación y la venta del producto tiene mucho de interesante. Pero luego seguro que les ha parecido práctico, ¿no?
Sí, hombre. Si no, no nos hubieran elegido.
¿Tú crees, Nicolás, que lo van a fabricar?
Pues, hombre, eso ojalá, pero todavía hay que verlo.
¿Qué opina Celia? ¿Esto va a saltar al mercado?
¿Perdona? Dime.
¿Crees que se va a comercializar esto o se va a hacer realidad?
A mí me encantaría, porque la idea, ya ves, vamos, es estupenda, y la verdad es que interés han mostrado algunos, pero no lo sé. La verdad es que nosotros, yo creo que hasta haber llegado hasta aquí, que es muchísimo...
Ya os dais con un canto en los dientes. Bueno, vamos a lanzar aquí esta llamada social. Si alguno quiere invertir, algún empresario, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros y le presentaremos a doña Celia Prieto y a don Nicolás Mora, emprendedor de 10 años. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Les oímos en el partido de las 12.
¿Se puede negociar con un jugador cuando tiene contrato en vigor?
Les oímos en tiempo de juego.
Lo que me sorprende es que hasta ahora no hubiéramos recuperado este juego.
Se han ido de esta selección jugadores que eran absolutamente claves como Xavi.
Y este domingo de 10 a 11 de la noche les escucharemos juntos y revueltos.
Dice que
la parte contratante de la primera parte será considerada como...
¿Y tú, Paquito, me subes al barco o no?
Este domingo, la hora de los Manolos.
COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Heroes of the Time, héroes del tiempo. Son las 10:45, las 9:45 en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana y a Cristina López Schlichting al frente. Y vamos a hablar con heroínas de nuestro tiempo. Con unas mujeres que han sufrido situaciones verdaderamente, vamos a llamarlas pintorescas, porque ciertamente no se puede decir que la sociedad española sea mayoritariamente machista. Pero las mujeres taxistas han visto acontecer delante de sus ojos cosas inauditas, como que alguien se negase a subir en el taxi y tan pronto comprendió que la conductora era una mujer, o como que un señor les ha ofrecido dinero para acostarse con ellas, vamos a decirlo así, directamente, o para tener algún tipo de acercamiento sexual. Tócate las narices. Ahora voy a saludar enseguida a dos de ellas que han tenido la gentileza de acompañarnos este domingo, pero antes saludo a Carlos Miquel porque quería saber cómo está Carlos Sainz. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Pues hay buenas noticias. Carlos Sainz ha pasado la noche con algunos dolores por las magulladuras del golpe. Recordemos que lo contábamos ayer, se chocó a 240 kilómetros por hora con el muro, pero ha pasado las pruebas físicas de la FIA y disputará el Gran Premio. Va a poder disputar la carrera. Es una buena noticia, sale vigésimo y último porque no marcó tiempo ayer, pero por lo menos va a poder hacer lo que él quería, que es estar en el Gran Premio e intentar hacer una bonita carrera hoy.
Que no deja de asombrarme, Carlos, porque ayer hablábamos de que estaba empotrado en las barreras del circuito, sí. que llevó tiempo desatascarlo de ahí.
17 minutos.
Y que se entreestrellaba, me decías tú, como a 130 kilómetros por hora.
Sí, sí, pero luego los datos son todavía peores. Ha sido más de 200 la velocidad.
¿Cómo puede un cuerpo humano aguantar eso y al día siguiente ponerse a correr?
Pues es una cosa bastante curiosa, desde luego. Hombre, desde luego, el coche ha aguantado muy bien. Las protecciones, hay una fila que sí funcionó, la otra no, porque acabó dándose con el muro. Es unas protecciones de aire muy modernas, pero hombre, evidentemente ha demostrado una condición física realmente milagrosa, porque...
¿Y esas cosas no saldrán luego con el tiempo? Mi madre siempre decía, tú date un golpe y ya verás tú como a los 5 años te quedas tonta.
A ver, esa era la discusión que había en el entorno del propio Carlos ayer. Había gente de su alrededor que no era partidaria de que corriera, pero es que claro, también le vas a frenar con 21 años... habiéndose esforzado por salir, habiendo convencido a la gente del hospital, la primera idea era tenerle una noche por precaución, porque cuando hay un protocolo que cuando tú das un golpe, el golpe, para que te hagas una idea, hay un sensor en el coche que detecta a qué fuerza G ha sido sometido el coche en el instante del golpe. El sensor dio 41 veces la fuerza de la gravedad. A partir de 15 se considera accidente grave. Y entonces, por eso, normalmente se suele dar una noche de hospital para ver cómo estaba. Pero como en ningún momento perdió la conciencia y los varios escáneres a los que fue sometido en el hospital siempre han sido positivos, pues le dieron el alta ayer por la tarde, que también fue una cosa bastante asombrosa. Ha dormido en el, menos que otros días, porque ha tenido dolores, en el hotel, y se ha ido al circuito dispuesto a correr. Ya te digo que ahora mismo lo que más le duele es espalda, cuello y muñeca, pero vamos, que las ganas han podido a esos dolores.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes, Carlos. Muchísimas gracias.
A partir de la una, ahí estará. Bueno, gracias.
Y yo no sé si nuestras invitadas han subido de 130 alguna vez, supongo que no en los circuitos urbanos. Azucena Cabezas, taxista en Madrid. Olga Martínez, taxista en Madrid. Muy buenos días a las dos.
Muy buenos días.
Aquí las limitaciones son muy altas, ¿verdad, Olga?
Y tanto, que son muy altas. No podemos arriesgarnos.
Sí. Mujeres taxistas. Una circunstancia que cuando yo era pequeña, yo tengo 50 años, vamos, no se daba en absoluto. Era impensable.
Claro, es una profesión altamente masculina y nos hemos ido introduciendo poco a poco, ¿no?, las mujeres. Actualmente sí que somos un número en proporción con los hombres muy pequeño, muy ínfimo, pero bueno, nos dejamos ver, nos dejamos notar y salimos a trabajar nuestros taxis con tanta alegría y ganas como cualquier otra persona.
Azucena ha estudiado la carrera de turismo. Atención, no es ninguna indocumentada. Trabajaba en la recepción del casino de Torredolones y al final, con los niños pequeños, tenía dificultades para hacer compatible el puesto. Tenían 7 y 9 años sus hijos y se incorporó al taxi. ¿O cómo fue la historia?
Sí, bueno, pues vamos, yo trabajaba de noche y decidí que era tiempo de estar con la familia. Pero bueno, me duró la alegría de estar con la familia muy poco, la verdad, porque dejé de trabajar como en junio y en noviembre me quedé viuda y entonces pues la única manera de entrar dinero en casa era el taxi. Entonces,
o sea, que el taxi no fue para compatibilizar la cuestión laboral, sino a raíz de tu viudedad.
Exactamente, exactamente.
Tú fíjate, una mujer joven, dos hijos, cogiendo un taxi, ¿no te dio miedo?
Pues no, la verdad es que había que llevar dinero a casa y no había otra.
¿Pero no te dijo algún compañero taxista que eso no era de mujeres?
Nunca he tenido ese problema, la verdad, con los compañeros. Desde aquí, de verdad, yo con los que me he juntado o con los que he tenido esa suerte, me ha pasado lo que a Olga, no hemos tenido ningún problema a la hora de compañeros, de ponernos en tela de juicio, ponernos en el puesto de trabajo. Jamás.
¿Pero sí te ha ocurrido, Olga, de algún cliente que no ha querido subirse contigo?
Sí, un usuario, estaba yo en una parada. Además llevaba un montón de tiempo y estás deseando ya salir de la parada, entonces se acerca y veo que se dirige al taxi que estaba detrás de mí. Cuando me bajo y le digo, caballero, disculpe, tiene que coger este taxi, y me dice, no, yo con mujeres no me subo. Entonces me quedé cortadísima y mi reacción fue acercarme al compañero y decirle, por favor, no le lleves, no se lo merece. Pero el compañero, haciendo caso omiso, marchó con el usuario. Hombre,
eso, perdona, es anticonstitucional, porque el turno era tuyo y es ilegal hacer discriminaciones por razón de sexo.
Exacto, sí. Actualmente sí que se puede elegir un taxi en la parada, pero evidentemente...
¿Ah, se puede?
Sí, con la nueva ordenanza municipal sí que se puede.
¿Y entonces de repente hay un conductor negro y no me subo con él?
Claro, es que eso, nosotras nos reunimos además con Ana Botella para solicitar que por favor se modificara, porque da lugar o bien que por razones de sexo o razones racistas, o peor aún, de seguridad también, que pueda decir, bueno, pues a lo mejor esta persona es más fácil de poderla atracar. Sí que podemos entender que se pueda elegir un vehículo, pero no una persona, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pero eso...
Hay casos de agresividad extremos. Azucena ha experimentado algún tipo de acoso sexual.
Acoso sexual, sí, solo fue una vez, fue casi al principio y bueno, pues tuve ese pequeño encontronazo con un cliente, pues que a la hora, me fue haciendo insinuaciones durante todo el camino y de una carrera de 10 euros, pues me pagó 50, me pidió mi número de teléfono y otra serie de cosas.
¿Y tú qué dijiste?
Bueno, pues me enfurruñé, no sabía ni cómo reaccionar y bueno, pues aquello quedó en anécdota. Luego sí.
Pero no le dijiste, haga usted el favor de salir de aquí desgraciado, bueno, degenerado.
Ya se salía del coche. La verdad es que ante esa situación te quedas muy cortada, muy violenta, no sabes cómo reaccionar.
¿Era un hombre mayor? ¿Era joven?
Era joven. Sí,
qué poca
de mediana edad, sí. Lo que hice primero casi fue verme cómo iba vestida o no, por si así había sido mi atuendo de vestuario,
sí,
provocativo hacia él o tal, pero no, porque la verdad es que cuando salgo a trabajar procuro no ir provocativa, porque vas a un puesto de trabajo, no lo haría ni en el taxi, ni ahora mismo en mi puesto donde estoy, ni en ningún sitio, no sé, eso se queda para otro lado.
Claro, verdaderamente. ¿Ha cambiado la incorporación de la mujer al taxi el ambiente del mundo del taxista?
Bueno, cambiar. Yo diría que se ha modernizado un poco, ¿no? Sí. Se ve desde otro punto de vista, ya no tan masculino ya. Y además, de hecho, ya no sorprende tanto ver a una mujer taxista. Al principio, pues le pasaría a Azucena, igual que a mí, ¿no? Te dice, anda, una mujer taxista, qué poquitas veces, o es la primera vez. Ya no tanto, ya no se escucha tanto, ¿no? Estamos bueno, pues yo creo que más que adaptadas, ¿no?
No, además ha cambiado muchas veces las tornas. Ahora a lo mejor se te monta, sobre todo las señoras. Las señoras se montan y dicen, ¡ay, qué alegría! Sí, montar con una mujer.
Sí, a mí me pasa, ¿eh? Sí, sí. Aparte que tienes otro tipo de conversaciones, la más sí. de interesantes, porque se genera, claro, una confianza muy grande, ¿no?
Sí, es verdad que es diferente las conversaciones que mantienes con una mujer usuaria que con sí. un caballero. Eso es
¿por qué hay que
diferente.
Ver la de cosas que se enteran los taxistas? Yo no sé si la gente se franquea tanto con las mujeres, pero a lo mejor sí, porque las mujeres escuchamos muy bien.
Es increíble el confesionario que hay en el asiento de atrás. Es increíble. Yo siempre digo lo mismo, que lo que no existe, no, o sea, todo pasa en el taxi y si no, no existe. Porque es increíble, ¿no? O sea, gente que, claro, Madrid es una ciudad muy grande, con lo cual saben que a lo mejor no vuelven a coincidir con nosotras o con nosotros, ¿no? Entonces te cuentan su vida, se desahogan.
Sí.
Te enteras además de cosas importantes de Madrid que van hablando entre ellos en el asiento trasero. Y bueno, increíble.
Eso lo sabemos muy bien los periodistas, que lo primero que hacemos cuando llegamos a un país nuevo es hablar con los taxistas, que son una fuente de información absoluta, porque ellos tienen pulsado el ambiente nacional. Cosas que os habéis, anécdotas sin necesidad de aludir a los protagonistas de las que os habéis enterado, o cosas insólitas que os han contado los clientes que dices, pero bueno, este hombre que me está costando, o esta mujer.
Bueno, yo la verdad tuve una experiencia al final bonita, pero recogí a una señora en un hospital, venía llorando en un mar de lágrimas, al final se abrió a mí, acababa de perder su bebé, oh. Era el primer hijo que iban a tener en la familia y la verdad fue una carrera a lo mejor de 10 kilómetros y demás, se abrió y al final, o sea, ese día me llenó de orgullo porque al final se bajó del taxi y dice muchísimas gracias, me has ayudado muchísimo, el haberse abierto conmigo,
o sea,
el haber
contado
ese dolor que tenía en ese momento, iba sola, no le había podido acompañar el marido y el haberse desahogado al final me dio las gracias y la verdad que me dije, ese día llegué contenta a casa porque había hecho otra labor aparte de la de ser taxista.
Claro, la de trabajar con el corazón.
De hecho hay gente que coge el taxi y dice, bueno, cojo taxi porque necesito hablar.
¿Qué me dices?
Sí, 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 a mí me ha pasado más de una vez y dicen, a lo mejor es con la única persona que hablo al día, ¿no? O sea,
sí, con los ancianos ocurrirá muy a menudo.
Muy a menudo. Además, suelen coger el taxi para acudir o bien al ambulatorio o al hospital todos los días. Tenemos una parte importante de servicios con ellos.
Mm. ¿Y cosas que te han contado así curiosas o que te has enterado curioso? Como lo mencionabas antes, ¿no? Quiero decir que...
Pues sí,
El español es dado a contar incluso sus intimidades de la alcoba y sus intimidades domésticas, ¿eh?
Infidelidades bastante te suelen contar. O por ejemplo, estás oyendo la conversación de una persona que llama a su pareja, habla con la pareja, cuelga y está llamando a la otra persona, ¿no?
Sí. Sí, claro, eso sí que lo vives.
Sí, sí, sí.
Y dices, sí que lo vives, dice la otra, como sea que esto es frecuente.
Sí.
Ellos van a su ritmo en sus y lo estás viviendo, esas situaciones sí que las vives.
Madre mía, cómo está la sociedad, chicas. Bueno, estas son dos taxistas mujeres, Azucena Cabezas, Olga Martínez Fernández. Además, Azucena Cabezas es miembro de la Junta Directiva de la Federación Profesional del Taxi, que también es interesante estar ahora al cabo de la carrera como directiva. Gracias por estar con nosotros, por ser tan espontáneas. Y es verdad que da gusto hablar con una mujer taxista. Hasta la próxima vez.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.